Buenos días, sean bienvenidos a nuestra plática dominical del grupo G3 16 Condés. Esta mañana tenemos una plática en lo personal que me gustó mucho prepararla, porque hablaremos de un profeta, del profeta Daniel, un profeta que tomó decisiones a muy temprana edad, decisiones muy fuertes, enfrentando pruebas muy difíciles, pero en todas ellas siempre puso delante de él al Señor. Vamos a hablar esta mañana de dos eventos en particular que marcaron su vida, donde él empezó a manifestar su relación con Dios muy claramente y donde él, a través de sus decisiones, puede influir en mucha gente a su alrededor. Estudiaremos estos dos eventos en los capítulos 1 y 2 del libro de Daniel. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran con una oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que estamos teniendo esta mañana de estar reunidos en tu nombre para saber más de tu palabra. Te queremos pedir, Padre, para que tú nos guardes, para que tú guardes la transmisión, la estabilidad de la misma, para que tú hables a nuestros corazones y para que Dios marques nuestra vida con tus enseñanzas. Y podamos salir a imitar a estos hombres grandes con una fe tremenda, Señor, con los cuales tú pudiste hacer grandes cosas. Te pedimos que nos guardes esta mañana y todo esto te lo estamos pidiendo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar entonces el relato de esta mañana con los versículos del 1 al 3 del capítulo 1 de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, cuatro muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Te puedes imaginar cómo cambió la vida de toda esta gente en Jerusalén? Te puedes imaginar en particular estos cuatro muchachos de repente enfrentando una situación totalmente fuera de su control. Estos muchachos que eran de estirpe real, rodeados sin duda alguna de grandes, grandes comodidades, grandes beneficios, educación, y de repente son llevados a un lugar lejano, fuera de todas estas comodidades. Su familia seguramente vieron cosas terribles en este sitio, seguramente vieron gente morir, familiares, y fueron llevados solos. El mundo es así, el mundo es cruel, el mundo nos destruye, nos quiere conquistar, nos quiere dejar fuera de una relación con Dios. Era una terrible situación para estos cuatro muchachos. Ellos estaban solos e iban solos a enfrentar una manera de vivir totalmente distinta. Es impresionante ver lo que ellos tendrían que enfrentar. Y si tú algún día estás enfrentando alguna situación difícil, te podrías ubicar un poco con ellos. A veces pensamos que nada más a nosotros nos pasan las cosas malas y que no hay manera de salir adelante. Pues veremos qué es lo que pasa con estos muchachos. Vamos a leer ahora el versículo número 5. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Sabes? El mundo quiere conquistarnos. El mundo siempre quiere dominarnos, que seamos parte de él, que seamos parte de sus costumbres, de su sistema, de su idioma. Y esto es lo que estaban enfrentando estos muchachos. Querían ser convertidos a una nación donde ellos no pertenecían, donde no tenían privilegios, donde ellos no tenían ni siquiera la misma cultura. El rey les ofrecía alimento, un alimento que provenía de sacrificio a ídolos. ¿Sabes? Satanás quiere que participemos siempre de todas estas cosas. Satanás quiere que participemos de cosas que no nos satisfacen, que no son las nuestras realmente, que no es lo que Dios ha diseñado para nosotros. El diablo quiere que nos alimentemos de él y por eso nos pone cosas por delante para que nosotros busquemos en él la satisfacción. Vamos a leer el versículo 8 y 9 del capítulo 1 y también el versículo 12. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. En este momento estamos hablando de cuatro muchachos que tendrían entre 14 y 17 años, que están tomando una decisión impresionante. Daniel dice, yo no me voy a contaminar. ¿Qué podría implicar esta decisión? Probablemente un castigo muy severo de parte del rey. Probablemente la comida era muy atractiva, abundante, diferentes platillos, atractivos al paladar y atractivos a los ojos. Pero Daniel no veía esto. Daniel sabía que esto lo contaminaría y que esto lo haría participar activamente en las condiciones y en los lineamientos del rey Nabucodonosor. ¿Qué sería más fácil? ¿Hacerle caso al rey o enfrentarlo y decir, no, yo no me voy a contaminar? Daniel pide al jefe de los eunucos y haya gracia. Pide que hagan una prueba con él. No nos des a comer la comida del rey. Yo no me voy a contaminar. Y tú verás el resultado. Danos legumbres y danos agua. También para el eunuco esto implicaba un riesgo. Imagínate que el eunuco se encontrara con que estos muchachos se deteriorara su rostro y no estuvieran la personalidad, la actitud, la fuerza que el rey quería. ¿Sabes? Jesús dijo que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Enfrente de esta adversidad, estos muchachos tomaron una decisión correcta de no participar. Sin importar lo que viniera adelante, estos muchachos pidieron apoyo del eunuco y decidieron caminar firmemente a su decisión de seguir al Señor. En el versículo 15 vamos a leer que dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Sabes? Dios nunca falla. Si tú le crees y lo pones por delante, él va a contestar, no te va a fallar. Daniel ya sabía esto a muy temprana edad. Sus amigos recibieron el cuidado de Dios conforme a su fe. Dios los guardó y Dios contestó. Su rostro pareció mejor que el que de los otros muchachos que se alimentaban con la comida del rey. Vamos a leer ahora el versículo 17 y 20. A estos cuatro muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Este fue el gran resultado que obtuvo a esta temprana edad Daniel y sus amigos. Dios contestó, y Dios no solo cuidó su rostro, su apariencia, su físico, sino les dio sabiduría y entendimiento, y fueron considerados los más importantes sobre los asesores del rey. Dios prospera tus decisiones. En un cautiverio, con todo el mundo en contra, Daniel no tomó eso en cuenta y simplemente miró hacia arriba, miró hacia el cielo, miró a su Dios y dijo, no importa, Dios me va a guardar. Y así fue cierto, así fue hecho por Dios. Así nos hará Dios cuando nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas eternas y sabiendo que Dios es lo suficientemente grande para cuidarnos. Veremos ahora en el capítulo número 2 lo que Daniel va a enfrentar, lo que este grupo de muchachos enfrentan a una petición totalmente fuera de razón del rey de Babilonia. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. El rey tiene un sueño que le preocupa, que lo angustia. Y busca una solución. Y busca en su grupo de asesores, de sabios, adivinos, encantadores, una respuesta. ¿No te parece esto familiar? Nosotros como seres humanos muchas veces hacemos esto. Buscamos en lo que nos ofrece el mundo, en lo que tenemos a nuestro alrededor, sin mirar a Dios, las respuestas. Nos encontramos con problemas y queremos en nuestras manos encontrar la solución. Estamos muy equivocados. Este rey estaba muy equivocado. Tenía un sueño y quería que se lo interpretara. Quería que le dijeran qué es lo que estaba pasando. Tenemos que buscar a Dios para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude a resolver lo que estamos enfrentando, con aquello que nos quite el sueño, con aquello que nos perturbe, para que no andemos adivinando o haciéndole al mago para buscar una solución, como el rey Nabucodonosor. ¿Sabes? Sin duda alguna, esta es la actitud de todos nosotros. Buscar en lo que creemos, pero que ya sabemos que no nos trae soluciones. Muchas veces sabemos esto de antemano, pero buscamos ahí. Leamos ahora el versículo 4 y 5 de Daniel, del capítulo 2. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, Diga el rey el sueño a sus siervos y les mostraremos la interpretación. ¿Qué clase de petición es esta? Imagínate, ¿qué soñé? ¿Y qué quiere decir lo que soñé? Pero no te digo qué es lo que soñé para que me lo interpretes. Los caldeos estaban buscando que el rey les diera alguna guía, algo con cual poder envolverlo, engañarlo, envolverlo, distraerlo, confundirlo. Pero no tenían esto, no tenían esto en la mano, no tenían el poder para engañarlo, ya que no sabían el sueño. ¿Sabes? Así muchas veces nos encontramos confundidos, engañados, por gente que nos guía a tomar decisiones equivocadas. A veces acudimos a amigos que de buena fe pueden darnos alguna guía, pero que ellos mismos tienen muchos problemas en su vida. ¿Qué petición del rey? Revélame lo que soñé. Las cosas estaban complicando y habría grandes consecuencias. Por eso, los asesores del rey insisten en que les diga el sueño. Y fíjate, el rey inclusive les ofrece cosas a cambio. Si tú me das la interpretación, yo te voy a dar poder. ¿Te suena familiar? A veces queremos comprar las cosas. A veces también nos encontramos diciéndole a Dios, Dios, si yo hago esto, tú me vas a dar esto, si me das esto, etcétera, etcétera. Y las cosas no funcionan así. Este rey estaba muy confundido. Pero sabes, como reyes, él creía que tenía acceso a todo y que él pedía y podría recibir, fuera lo que fuera. Vamos a leer ahora Daniel 2, del 8 al 9. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Sabes, el rey ya conocía a sus magos. Seguramente ya había recibido alguna interpretación. Seguramente ya había sido engañado. Seguramente no se habría cumplido lo que le decían. Y sí, tenía razón. Estos engañadores, estos caldeos, estos magos, adivinos, buscaban tema, buscaban de alguna manera cómo poderse agarrar para darle alguna explicación, cómo marear al rey y salir del problema. ¿Sabes? Las soluciones no son así, delante de Dios no, así no funciona. A veces preferimos buscar en todas nuestras posiciones, en todos nuestros recursos, las soluciones. Aunque ya sabemos que no las encontramos ahí, porque no hemos estado satisfechos. Solamente Dios sabe lo que vendrá. El rey buscaba una respuesta en quienes de antemano no confiaba. Les dice: Preparáis respuesta y mentirosa y perversa. Sabía que ellos no tenían la respuesta. Entonces, ¿por qué acudir a ellos? Esta es nuestra manera de actuar. El mundo siempre nos ofrece respuestas, siempre nos ofrece atractivos, siempre nos ofrece cosas que aparentemente son la solución. Pero ya de antemano, muchas veces hemos probado algunas de esas respuestas o practicado alguna de esas soluciones y no han resultado. Entonces, oye, rey, ¿en dónde estás buscando? No estás buscando en el lugar adecuado. Muy probablemente hoy día tú y yo podamos estar buscando, como este rey, en adivinos, en magos, en gente que lo único que va a buscar es cómo marearnos, cómo confundirnos, cómo tratar de decirnos o darnos lo que queremos oír. Este mundo siempre engaña. Dios no engaña. ¿Te acuerdas cómo Daniel confió en su Señor y decidió no contaminarse y no participar de lo que le ofrecía el rey? Tenemos que tomar este tipo de decisiones, acudir como Daniel con el Señor con fe. Porque entonces recibiremos respuestas y sabremos lo que tenemos que hacer. Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 2. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Sabes, aquí ya los caldeos, magos, adivinos, se encuentran enfrentados y se encuentran en una situación que están totalmente acorralados y no saben qué hacer. Y le dicen, oye rey, pero espérame, espérame, lo que tú me estás pidiendo es algo totalmente imposible. Ningún ser humano es capaz de decirle el sueño a una persona, menos interpretarlo, si no sabe cuál es el sueño. Ningún ser humano te va a poder contestar, rey. Lo que tú estás buscando, no lo vas a encontrar. Solamente un ser supremo. Solamente, como dicen ellos aquí, un poquito en ignorancia. Solo en la morada con los dioses. No en la carne. No en este mundo. No aquí. No, rey. La respuesta no puede venir de nosotros. ¿Tú te imaginas lo que va a pasar después? Cuando el rey recibe esta respuesta donde el rey es enfrentado, donde le dicen, no te puedo dar lo que tú me pides. Este era su grupo de asesores, su grupo de consejeros, y no encontraba nada el rey. Vamos a leer ahora Daniel 2, del versículo 12 al 13. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¡Wow! El rey estaba completamente fuera de sí, frustrado, perturbado, de tal manera que toma una decisión todavía más absurda. ¿No era suficiente absurdo pedir que te digan qué soñaste y que te interpreten el sueño? Sino que ahora, al no conseguir lo que él quería, decide matarlos. ¿Te suena familiar? A veces nuestras decisiones son así de absurdas. ¿No haces lo que yo quiero? ¿No vas a darme lo que yo quiero? Te desecho. Si no conseguimos lo que queremos, entonces tomamos decisiones que no van a arreglar las cosas, que no son soluciones, que no mejoran las cosas, sino al contrario. Muchas veces las empeoramos, con ira, con enojo, mucho peor. Este rey dejó salir su frustración, dejó salir su enojo y sacó lo peor de él. No podemos dejar que esto nos suceda, que en la ira, en el enojo, en la incapacidad, en la frustración, salga lo peor de nosotros. ¿Qué iba a suceder matando a todos sus sabios, adivinos, magos? ¿Las cosas no iban a mejorar? ¿Estás de acuerdo? Como cuando también nosotros desechamos a alguien porque no hace lo que queremos. ¿Sabes? La culpa no era de los adivinos. La culpa no era de los magos. Lo que pedía el rey era un imposible. Siempre habrá algún culpable. El rey debió darse cuenta que lo que pedía no era normal. En este momento, en este grupo de asesores del rey, ¿te acuerdas de Daniel? Daniel estaba dentro de este grupo de sabios, científicos, astrólogos, encantadores. Y también, ahora, nuevamente, la vida de Daniel corría un peligro. Había una sentencia de muerte en camino por este absurdo del rey que quería que le interpretaran su sueño. Vamos a leer ahora el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Qué impresionante es este versículo. Mientras todo mundo buscaba excusas, mientras todo mundo buscaba cómo salirse por la tangente, Daniel, al enterarse qué es lo que había dictaminado el rey, la muerte de todos ellos, incluyendo a sus amigos, le pidió al rey tiempo. Y no solo le pidió tiempo, imagínate, y le dijo que él le mostraría la interpretación al rey. Daniel haría lo que ninguno de los astrólogos, encantadores, caldeos, lo que ningún ser humano podía hacer. ¿Sabes? Daniel, igual que cuando fue llevado a Babilonia, no tuvo temor. No vio el problema. No se afligió. Sabía lo que tenía que hacer. Tal como sucedió en el sitio de Jerusalén, Daniel halla gracia y pide tiempo. ¿Y para qué pide tiempo, Daniel? Sí, pide tiempo para poder acudir a su Dios, el Dios que le había dado gracia para no participar y no contaminarse con las cosas de Babilonia, con la cultura de Babilonia, con los reyes de Babilonia. Él pide aquí tiempo y asegura que él puede mostrar la interpretación al rey. Qué locura, ¿no? Pero sabes, Daniel no dudaba. Sabía que esta locura de este rey no sería nada para Dios. Sabía que su Dios era lo suficientemente grande aún para revelarle a él esta locura que tenía el rey. La fe de Daniel no tenía límite, tenía una gran fe. Conforme ella había recibido ya respuestas, había conocido a un Dios poderoso que lo escuchaba, que había sido fiel, que lo había traído hasta estos días y que en todo momento le había contestado. ¿Con qué seguridad entra Daniel? ¿Tú te imaginas la gente que en este momento, al ver toda esta situación, ver entrar a Daniel y decirle, dame tiempo, yo te voy a resolver el problema? ¿Cómo actuamos nosotros en los problemas? ¿Corremos, brincamos, nos asustamos, buscamos nuestras propias soluciones? ¿O pediremos tiempo? ¿Pediremos tiempo para poder seguir al Señor, para platicarle lo que nos sucede y para que Él nos muestre qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo resolver este gran problema? ¿Cómo enfrentar esta situación que está fuera de control? Yo creo que nadie en este momento pudo creerle a Daniel que pudiera dar la solución. Nadie humanamente. Yo creo que dijeron, este chico ha perdido la razón. Pero Daniel, como en todas sus peticiones, va de la mano de Dios y Dios le da la gracia. Dios lo cuida y Dios responde. Vamos a leer ahora del capítulo 2, el versículo 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Sí, Daniel sabía la receta para solucionar este problema. Inmediatamente se puso en marcha y habló con sus amigos. Saben, hay una sentencia de muerte para nosotros. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios misericordia. Tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de este absurdo. Este es un imposible, humanamente hablando. Esto no tiene solución humana. Por eso tenemos que acudir a Dios. Ellos ya lo habían hecho antes. En esta terrible situación, simplemente se puso de rodillas. Eso es lo único que tenemos que hacer. Cuando las situaciones nos enfrentan, lo único que podemos hacer y efectivo es ponernos de rodillas. Así actuaba Daniel, así se conducía, con fe y certeza del poder de Dios. Sabía que Dios lo escuchaba y no dudaba que Dios contestaría. Por eso le dijo al rey, yo te voy a decir lo que soñaste. ¿Cómo estamos reaccionando ante las situaciones adversas? ¿Cómo buscamos engañar, marear, disuadir? ¿Nos asustamos? No. Hay que ponernos a orar. A orar creyendo, pensando en este Dios que ya nos ha contestado muchas veces muchos problemas. A veces enfrentamos problemas, salimos adelante de ellos, viene algún problema donde nuevamente Dios nos lleva a acudir a Él y olvidamos que ya nos ha sacado de problemas anteriores. Tenemos que acudir a nuestras historias de fe. Así se conducía Daniel. Decía Daniel, hallé gracia, no me alimenté, no me contaminé. Esto simple y sencillamente será lo mismo. Daniel no vio un problema, vio un Dios poderoso. Daniel vio un Dios misericordioso que le contestaba, que estaba pendiente de él. Vamos a leer ahora del versículo 19 al 23 del capítulo 2. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La respuesta no tardó para Daniel. No. En este momento, Dios le responde conforme a la necesidad que tenía Daniel. ¿Sabes? Inmediatamente Daniel bendijo a Dios. Inmediatamente se dedicó a alabarlo, a reconocer el tamaño de su Dios. Dios, tú eres el que pone reyes. Tú eres el que das la sabiduría. Tú eres el que das conocimiento. Tú eres el que revela todo. Tú controlas todo, Dios. Por eso sabía que tú me ibas a contestar. Tú eres la luz. Te alabo, Señor, porque me has dado la sabiduría y fuerza. Y porque ahora me has revelado lo que te pedí. ¿Sabes? Este es el tamaño de Dios que tenemos que ver en nuestra vida. No el Dios de las emergencias, el Dios de todos los días y el Dios que es capaz, que es grande, que es fuerte, que es poderoso, que es amoroso, misericordioso, que controla absolutamente todo. Cuando tú ves a Dios de este tamaño, tú le das el tamaño que realmente Él tiene, entonces tus problemas serán más pequeños. Entonces, tú serás como Daniel que dirás, dame tiempo, voy a orar, mi Dios me va a responder y te voy a decir qué es lo que pasa. No en una manera arrogante, sino en una manera de certeza, de fe, mucha fe. Daniel no dudaba en ningún momento que Dios era capaz de contestarle lo que él pedía. Dios responde. Dios responde conforme a tu fe. Dios responde conforme al tamaño que tú le das. A veces vemos el problema y no vemos a Dios. Y entonces esto limita el trabajo de Dios en nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando Jesús en una población no pudo hacer muchos milagros? Dice la Biblia que no pudo hacerlo, no porque no lo pudiera hacer él, sino por la incredulidad de ellos. Daniel se había ejercitado desde pequeño, como sus padres. Como sus padres habían influido en él, en orar y en recibir respuestas, y sabía que Dios lo iba a escuchar. Claro que Dios es capaz de satisfacer. Claro que Dios puede hacer lo que tú le pidas. Para Dios, la palabra imposible no existe. ¿Crees que hoy Dios puede contestarte? ¿Crees que hoy puede hacer lo que le pides? ¿Estás orando conforme a esto? ¿O simplemente estás pidiendo, como diciendo, bueno, si Dios tiene tiempo y si Dios tiene ganas, me va a contestar? Cuando recibas respuesta a tus oraciones, no te olvides de darle gracias. A veces se me figura, a mí me ha pasado, que recibes respuesta de oración y estás tan contento y dices, qué padre, y te mueves adelante y sigues con tu vida. Y dice Dios, ¿no me habías pedido algo? Ya te contesté. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. No olvides. Y aparte, recuérdalo. Recuerda el tamaño que tiene. Recuerda cómo te ha contestado. Recuerda que no es la primera vez que te contesta. Y cuando venga una siguiente situación difícil, podrás acudir a todas estas respuestas que has tenido. No se te olvide dar gracias y alabarlo y a repetir en tu mente el tamaño que tiene tu Dios. No te olvides del tamaño de tu Dios. No lo hagas chiquito en tu vida. No lo hagas incapaz de hacer las cosas en tu vida. Si Dios no las puede hacer, es no porque Él no pueda, sino porque no le creemos. Ponte a sus pies. Vamos a leer ahora del capítulo 2, el versículo 24 y 25. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Cuando Daniel recibe la respuesta, no duda que lo que Dios le dijo es lo correcto. No duda que lo que él recibió en visión es exactamente lo que Dios puso en en el sueño de Nabucodonosor. Con esa certeza va y dice, yo voy y yo puedo interpretar, yo puedo decirle al rey qué fue lo que soñó. Llévame a su presencia. Y le voy a mostrar el sueño y su interpretación. Daniel estaba seguro de lo que estaba pasando. Qué impresionante. Qué seguridad tenía Daniel en su Dios. Aquí hay algo que anotar y me llama mucho la atención. Es la actitud de Arioc. ¿Sabes? Así somos muchos como Arioc. Dice, he hallado un varón. Sabía que había un gran problema que el rey quería resolver y nadie había podido hacer. Sabía que había gloria de por medio y dijo, esta es mi oportunidad. Y le dijo, en otras palabras, rey, yo he encontrado la solución. He hallado un varón. ¿Sabes? Arioc no había buscado a Daniel. Daniel buscó a Arioc. Así somos también los seres humanos. Siempre queremos llevar la gloria, siempre queriendo engañar, siempre queriendo buscar lo que no es nuestro, lo que no nos corresponde. Arioc, por supuesto que no recibió gloria. Arioc, por supuesto que no recibió ninguna bendición. Igual, si tú buscas la gloria que no es tuya, no vas a obtener nada. Te vas a encontrar igualmente vacío, confundido y sin nada de lo que aspiras. Qué seguridad de Daniel. Tú te fijas que en ningún momento de todo lo que hemos estado leyendo ves un titubeo, una angustia, una preocupación del lado de Daniel. Daniel se dirige siempre firmemente hacia adelante y solamente viendo a su Dios, el Dios que siempre le había contestado. Vamos a leer ahora del capítulo 2, el versículo 26 y 27. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Qué impresionante aquí la respuesta también de Daniel. A ver, rey. Primero, antes que nada, Ubícate. Lo que estás pidiendo es una locura. Es un absurdo. Ningún ser humano te puede revelar lo que soñaste. Ningún ser humano te puede decir, te puede contestar qué es lo que soñaste. El rey estaba acostumbrado a pedir todo. Y en ese pedir todo podía pedir absurdos. Pero en este caso, había pedido algo totalmente fuera de lugar. Por eso Daniel, primero antes que decirle cualquier cosa, lo ubica y le dice, a ver, espérame tantito. Lo que vas a recibir no es una respuesta humana, rey. Lo que estás pidiendo no es humano. Lo que pides es imposible para ser humano. De hecho, ninguno de los que estamos aquí lo hemos podido revelar. Nadie tenemos la capacidad. Así a veces también somos absurdos, buscando cosas en donde no las encontramos. Y donde exigimos cosas que tampoco tienen razón o que tampoco tienen sentido. El pedido de este rey era totalmente un absurdo, pero como rey creía que él podía recibir todo lo que pedía. A veces, yo creo que también nosotros llegamos a un absurdo así. A veces nos sentimos reyes y sentimos que somos el centro y que todo el mundo tiene que rendirnos culto y darnos lo que queremos. Y así no es. No. No, rey, así no son las cosas. Lo que pides es una locura. Ningún ser humano te lo puede dar. ¿Estás atribulado, oh rey? ¿Estás preocupado, angustiado? ¿Se te ha ido el sueño? Ok, Dios es la solución. Vamos a leer ahora el siguiente comentario que le hace Daniel al rey después de ubicarlo en relación a su petición. Vamos a leer del versículo 28 al 30. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Sí, rey, hay un Dios. Hay un Dios que puede revelar los misterios. Estas locuras como lo que tú pides, Dios puede. Y Él quiere hacerte saber lo que va a pasar en tu nación a través de estos sueños. Estabas tú en tu cama. Daniel le da detalle. Te vinieron pensamientos. Y te ha revelado lo que va a pasar. Y Daniel nuevamente ubica a Dios por arriba de todas las cosas. Y dice, ¿me reveló Dios el misterio a mí? No porque sea yo el mejor. No porque yo lo merezca, sino por quién es mi Dios. No, no, rey. No es un ser humano. El que te está contestando es Dios. Dios me está usándome a mí para darte la interpretación a tu sueño. Qué impresionante actitud de Daniel. En todo momento perfectamente centrado. En todo momento sabiendo quién era su Dios, cuál era su lugar, cómo tenía que orar. ¿Cómo sabía que para Dios no había nada oculto? Dios creía en un Dios impresionantemente grande. Le da toda la gloria a Él. ¿Sabes? Daniel pudo haber tomado ventaja. Pudo haber tomado ventaja de la situación y robarle un poquito la gloria de Dios. Decirle, bueno, mira, es que yo soy el consentido y pues a mí siempre me contesta. Yo sé que, pues, tú me vas a necesitar más. No sé. Sin duda alguna, mucha gente actuaría así. Sin embargo, Daniel le aclara, no soy yo. No tengo yo la capacidad de interpretar tu sueño. Sí, rey, no fui yo. Es Dios que ha hecho este trabajo en mí. Mucha gente te puede ver hoy en la calle y puede ver que eres distinto, que hay cosas distintas en tu vida. Qué precioso es poder decirle a esta gente, no soy yo. Es Dios quien ha hecho el trabajo en mi vida y quién ha movido las cosas para que yo pueda ser usado y tú puedas ver lo que hoy día yo soy. Sí, rey, Dios es capaz, no soy yo. Lo que tú ves aquí de Daniel es gracias a Dios. Vamos a leer ahora el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Daniel empieza en este versículo y en los siguientes a explicar con gran detalle, cosa por cosa, el sueño al rey. ¿Tú te imaginas en este momento al rey Nabucodonosor escuchando de palabra de una persona que no había estado ni siquiera con él en ese momento que él tuvo el sueño o la visión? Escuchar a Daniel es decirle detalle por detalle, son 4 o 5 versículos más donde le da todos los detalles del sueño. Nabucodonosor ha de haber dicho, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Estaba yo solo, nadie más tenía acceso a esto, y este hombre, su Dios, del quien me habla, me revela lo que yo soñé. Nadie más podría saber, a nadie se lo contó. Sin duda, Nabucodonosor aquí debió haber quedado muy impresionado. ¿Quién es tu Dios, Daniel? Cuando la gente nos ve en nuestras actitudes, ¿qué ve? ¿En un Dios impresionante, capaz de hacer maravillas, capaz de hacer cosas grandes? ¿O simplemente te ve como alguien incapaz o te ve con alguien que tienes un... O dices que crees en un Dios que es muy chiquito? Qué impresionante. Y sabes, Daniel no se detiene ahí. En el versículo 36, vamos a leerlo. Este es el sueño. También la interpretación. De él diremos en presencia del rey. De la manera que viste del monte, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel procede a decirle, esto es lo que quiere decir lo que viste. Lo que viste aquí quiere decir esto, lo que viste acá, esto es lo que quiere decir. Yo creo que en este momento el rey ya no sabía qué hacer. Yo creo que en este momento el rey, como luego en esas cómics, se le cayó la mandíbula. Se quedó con la boca abierta. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa con este Dios de Daniel que no solo me dice lo que sueño, sino que también me dice lo que quiere decir el sueño? Y me está revelando una profecía de lo que va a su suceder en mi nación. ¿Sabes? Puedes hacer cosas increíbles de la mano de Dios. Daniel pudo hacer todo esto, no por él, como bien claramente lo ha dicho, no porque yo sea más sabio, no porque yo sea más entendido, sino porque yo le creo a mi Dios. Hay un Dios, oh rey, que sabe todo lo que va a pasar en tu reino, oh Dios. Y ahí te va la interpretación. Dios sabe todo lo que va a pasar en nuestra vida, lo que está pasando, lo que vendrá. ¿Quieres buscar en otro lado o quieres buscar en Dios? Dios le dice a través de Daniel lo que va a suceder. Tú puedes saber mucho de lo que va a pasar en tu vida. Si tú te dedicas como Daniel a tener fe, tendrás respuestas, tendrás paz, tendrás bendición, caminarás de la mano de Dios. ¿Qué estaría pensando este rey todopoderoso donde todo el mundo se le cuadraba cuando recibe este tipo de respuesta? Vamos a leer ahora Daniel 2, 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Tú imagínate esta escena del Dios arrogante, de que ahora me dicen, y yo, y ustedes, y lo que tú quieras, y ahora me dicen si no me los voy a ejecutar a todos. ¿Tú te imaginas a este rey, a este soberano poderoso? Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. ¿Has visto tú a algún rey hacer esto? Casi todos los reyes están por arriba de todos. Y jamás vas a ver a uno humillarse y postrarse en su rostro. ¡Qué cambio de actitud! El rey quedó rendido ante el poder de Dios, de Daniel, y de la revelación de Dios. Y no dudó nada de lo que le dijo Daniel, porque todo fue verdad. Así tenemos que ser, como este rey Nabucodonosor. Postrarnos delante de Dios y ser humildes delante de él y decir: Dios, tú mereces la gloria. Yo no soy nadie, te estoy pidiendo absurdos. Lo que he hablado es cosas imposibles, he pedido cosas absurdas, Dios. Dime qué es lo que quieres de mi vida. Dime, Dios, qué quieres para mí. Vamos a leer ahora el versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Sabes? Ya aquí Nabucodonosor dice: este es el Dios. El Dios de Daniel es realmente el Dios. Ya no hay que buscar más. Este Dios se refiere también capaz de revelar los misterios. ¿Sí? Este Dios conquistó ya también aquí a Nabucodonosor y le dijo, Nabucodonosor dice: este Dios es Dios. Ya no tuvo duda, ya no su ira quedó apagada, ya no buscó en otro lado. La respuesta ya la tenía en la mano. Este Dios es poderoso, revela los tiempos, es la luz, es todopoderoso. ¿Sabes? Al ver la actitud de Daniel, Nabucodonosor fue impactado. Al ver cómo Daniel habló, sin duda alguna también fue impactado. Ver con la fe que Daniel hablaba de su Dios y con la certeza y seguridad que Daniel tenía en cada respuesta de su Dios. Daniel nunca buscó la gloria. ¿Te acuerdas? La pudo haber tomado. Pudo haber dicho: sí, Señor, yo soy muy especial para Dios, yo soy su consentido y entonces a mí me ayuda y hagámoslo juntos, ¿no? Daniel nunca buscó una posición preponderante, nunca buscó el llevarse la gloria, los aplausos, ni estar por arriba de los demás. Sin embargo, lo que él nunca buscó, también se lo dio Dios. A través de esta revelación, Nabucodonosor se rindió delante de Daniel y le dio honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de la provincia de Babilonia, jefe supremo, dice, de todos los sabios de Babilonia. No hay duda de que tu Dios es Dios verdadero, Daniel. Cuando ve la gente nuestra manera de vivir, ¿podría concluir de la misma manera? ¿De qué tamaño ve a tu Dios? ¿Como el de Daniel? ¿Estamos impactando a la gente con nuestra manera de vivir? ¿Qué ve de nuestro Dios la gente? ¿qué tanto influimos con nuestra fe? ¿Sabes? En el libro de Daniel siguen más historias impactantes. Y Daniel, en su manera de vivir, no solo tuvo la oportunidad de influir y de impactar al rey Nabucodonosor, sino también influyó en la vida de otros reyes, en el de Ciro y de Darío. Ellos tuvieron la oportunidad también de ver la fe de Daniel. ¿De qué tamaño es nuestro Dios? ¿Qué hacemos en los problemas? ¿Pedimos tiempo? ¿O pedimos tiempo como los magos, como los caldeos, los adivinos, para buscar cómo engañar al rey? ¿Pedimos tiempo? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Para qué? Para acudir a Dios, para orar, para decirle a Dios, ¿qué tan grande eres tú? Y este problema no importa. Tú eres suficiente. Daniel nos deja sin excusas. Dice Daniel, no es que yo sea más sabio, no es que yo sea más importante. Es que yo sí le creo a Dios. Esa es la única diferencia que podemos tener hoy día nosotros con Daniel. Que Daniel sí le creyó y oró con fe y no dudó y no le importó enfrentar lo que enfrentar. Decidió no contaminarse, decidió no participar de lo que estaba equivocado. Dios le dio la gracia para poderlo hacer. Y Dios lo llenó y lo colmó de bendiciones, cosas que nunca buscó. La decisión siempre estará en tus manos. Si hoy día estás en algún momento dado, angustiado, perturbado, temeroso, ya te sabes la receta. Haz lo que hizo Daniel. Dios es suficiente. Dios me va a guardar. Dios me va a responder. No importa lo que yo le pida. Dios me va a contestar porque Él me ama. Porque yo le creo. Porque yo he decidido no contaminarme con lo que me ofrece este mundo. El mundo es muy atractivo. El mundo brilla mucho y nos ofrece cada día cosas nuevas que aparentemente nos satisfacen. Fíjate, aquí el rey estaba rodeado de adivinos, encantadores, magos, de lo que fuera, para entretenerlo, para marearlo, para lo que fuera. Nadie le tuvo la respuesta. Nadie le pudo dar lo que él pedía. Y hoy día tú puedes estar de esta misma manera. Y si tú no conoces hoy día al Dios de Daniel, yo te pido que abras tu corazón y cambies tu actitud y voltees a ver ese Dios poderoso que te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. Quiere darte la vida eterna. Ya no busques en el mundo. No hay en el mundo la respuesta. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere amarte, estar contigo, caminar contigo. La respuesta es de cada quien. El objetivo de Dios es verte feliz, es compartir contigo y compartir contigo no solo aquí, sino en la eternidad. La decisión es tuya. Acércate a Dios y no te va a defraudar. Deja que Él se encargue de los problemas. Me acuerdo que hubo un tiempo donde yo estaba en un discipulado y me decían, con Dios tienes que ser conchudo. Yo decía, bueno, ¿cómo Dios? ¿Conchudo con Dios? Sí, dice, mira, haz de cuenta que estás sentado en la sala de tu casa platicando con Jesús. ¿Ok? Y haz de cuenta que tocan a la puerta de tu casa. Y tú sabes que esa persona que está tocando a la puerta de tu casa son todos tus problemas. Entonces lo que tienes que hacer es decirle a Jesús, oye, Jesús, están tocando a la puerta. ¿Sabes qué es? Son todos mis problemas. ¿Qué te parece que yo me quedo sentado en el sillón? Y tú abres la puerta y tú te encargas de esa situación. Sí, tenemos que ser conchudos con Dios en ese sentido. No le queramos ayudar, no le queramos decir cómo. Simple y sencillamente, déjate llevar por él. Daniel en ningún momento dudó. Daniel en ningún momento pensó en si él podría resolver el problema o no. Así es que te dejo con esto. Te dejo con este pensamiento en la mente. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es tu Dios? La respuesta es tuya y conforme a lo que tú contestes, no de voz, sino con tu vida, Dios tendrá la respuesta para ti. Muy bien, pues, para concluir, me gustaría recordarles nuestra plática del próximo domingo y les pido que me acompañen con una oración. Bendito Padre, pues, te damos gracias por tus enseñanzas. Te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas que tú quieres ayudarnos, que tú estás para nosotros y que tú quieres arreglar todo lo que nos perturbe o todo lo que esté conflictuándonos en la vida. Te pedimos para que nos guardes, para que pongamos nuestros ojos en el lugar correcto, para que no veamos en este mundo respuestas y las busquemos en él, sino que acudamos a ti. Que nuestra mirada no sea hacia abajo, agachada, sino que nuestra mirada mire hacia arriba, hacia tu grandeza, hacia tu gran poder. Que podamos ser imitadores de Daniel, Dios, que aún a una muy pequeña edad tomó decisiones muy importantes y muy fuertes. Tú nunca le faltaste. Tú nunca fuiste, lo dejaste mal, Señor. Guárdanos cerca de ti. Y Dios, te pedimos para que tú lo hagas posible en nuestra vida, aun lo que no creemos. Te pedimos que ayudes a nuestra incredulidad y que nos guardes en paz cerca de ti. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues les doy muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este día, esta mañana. Y no sé si por ahí pudiera haber alguna pregunta. No sé si Laura, si tengas algo por ahí. Ok, parece ser que no tenemos preguntas. Y bueno, al final del día las respuestas están en Dios. Te pedimos para que pues tú te acerques a él y te dejamos pues la manera en que cómo puedes comunicarte con nosotros a través de el WhatsApp, a través del correo. Y bueno, tenemos en nuestras redes sociales para que tú puedas seguir en contacto con nosotros y para que pues te pongas en contacto si tienes cualquier duda, cualquier pregunta. Te pedimos para que nos acompañes el próximo domingo y te doy muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga y que pasen un excelente domingo. Gracias.